Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+, con Augusto Álvarez y Mirko Lauer. Vamos a hablar de la encuesta del poder y en verdad saber si, además de que es una forma de... Vamos a decir las cosas como son. Hay mucha gente que espera la encuesta del poder para saber si apareció y de esa manera también darle un retoque a su ego. Tiene algo de marketing, pero en verdad, ¿cuál es el impacto? En el tema digital, por ejemplo, por decir, hay aplicaciones que ayudan a identificar cuál es tu círculo de poder, así se llama, cuál es tu círculo de poder, a quiénes influencias y quiénes te influencian. En Twitter había antes este tipo de aplicación que te permitía, por ejemplo, saber tus tweets, a quiénes llegan y quiénes son los que te leen. Y a partir de ahí saber si justamente eres o no relevante, por ejemplo, para un diario peruano o un diario europeo o para un líder local o internacional. Y eso evidentemente ayudaba a saber si tus mensajes están llegando a la persona adecuada, ¿no? Es una suerte de targeting. En el caso de la encuesta del poder, ¿para qué sirve? ¿Para saber a quién está llegando ese personaje o eventualmente sobre quién influye? ¿O cuál es el objetivo, no? Digamos, supongo que hace 20 o 30 años era más relevante porque no había nada similar, pero hoy hay varias formas de saber cuán influyente uno es en base también al público objetivo, ¿no? Entonces no sé si hoy la encuesta del poder sigue siendo tan relevante en ese sentido, o por ejemplo es más interesante ver en las redes sociales cuál es tu círculo de influencia real, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ver con todo el asunto de las cámaras de opinión y los círculos sobre los cuales uno finalmente influye. ¿Verdad? Los círculos más que la población. Buenos días, Augusto y Mirko.
¿Qué tal? Mira, mi visión es que esa encuesta de poder de la empresa Apoyo y de la revista Semana Económica es una ceremonia tradicional anual. Es como fueron tantos años, hasta siglos, los paseos a la Pampa de Amancaes, a comer anticuchos, comer turrones, a ver gente. Y un poco al igual que en la Pampa, los turrones, los anticuchos no cambian de año a año, son básicamente los mismos. En el caso de la encuesta del poder, el cambio de fondo no es real. Casi se le podría reducir, todo el ejercicio se podría reducir a una ecuación, ¿no es cierto? Presidente más primer ministro más jefe del partido más importante del Congreso, multiplicado por banquero más rico, sumado a segundo banquero más rico, multiplicado por a la N. Ahí está, algo parecido a esa ecuación, daría siempre lo mismo. Cambia quién es presidente, quién es primer ministro. Como tantas ceremonias tradicionales, pues pareciera que esto entretiene, gusta, cae bien y va decayendo año tras año tras año, ¿no? Yo me acuerdo un momento en el cual esto salía en primeras planas, en lugares destacados, en los medios convencionales. Hoy hay unas alusiones un poco de pasada, generalmente para hacer notar que el medio que hace la alusión ha tenido una o dos medallas. ¿Por qué no tiene más peso del que tiene? ¿Por qué no? Bueno, básicamente, para comenzar, porque no es ninguna encuesta. En eso están caminando al filo de Indecopi. O sea, es un sondeo, es una... Casi yo diría es una consulta del poder. Pero la gente que la presenta tiene su propia lista, que tenemos entendido es una lista reducida de personas, a las cuales se les manda y se les pide, por favor, ¿quiénes son para ustedes los más poderosos? Mucha gente, me incluyo, se aburrió de mandar respuestas hace muchos años. Y por lo tanto, la cantidad de gente que responde ha sido cada vez menor. Y da la impresión que el criterio para seleccionar a los que responden, de alguna manera, pues tampoco ha cambiado mucho. Y uno termina, y ahí concluyo con este primer acercamiento, que el verdadero sondeo del poder es el que hacen los propietarios de este recurso publicitario o periodístico, cuando seleccionan a quienes le van a dar el derecho de decidir, ¿no? Si fulana o fulano son más poderosos que sutano o mengana. Dicho de otra manera, creo que no tiene nada que ver con la política, salvo usar los nombres de la política para sus contenidos. Pero nada más.
Bueno, yo me paré un ratito para ver si encontraba un librito que yo fui el editor hace ya muchos años, no tantos, que se llamaba El Poder en el Perú. Donde
claro, yo participé en él.
Uno era Mirko, que escribía sobre el poder de los intelectuales. Creo que Francisco Sagasti era. Sí, tú escribiste algo, Mirko, ahí. Era este.
Sí, escribí, pero no de los intelectuales. ¿No? Creo que era el poder, no de los burócratas, algo así.
Ah, mira, ¿ves? Todos mis amigos de entonces y de ahora me escribían en el libro cuando antes de ser presidentes y todo eso. Y la encuesta se hizo el año 81, la primera, y han pasado 42 años. Porque la revista Debate, no era en Semana Económica, Debate Económica ni siquiera existía, la revista Debate, que ya no existe. Sí. Un día vino Felipe Ortiz de Ceballos, y me dijo, mira, compraba muchas revistas en apoyo, y era una revista que se llamaba US News and World Report. Era muy interesante y traía cosas muy novedosas. Y una era la encuesta del poder en Estados Unidos. Entonces me dijo, ¿y por qué no hacemos una cosa así acá en Debate? Y entonces hicimos esa primera encuesta entre comillas, que era mandarle a 100 personas más o menos amigas de apoyo, Mirko, diplomáticos, empresarios, y mandaron su encuesta. Y entonces a la hora de publicarla, el año 81, los del periodismo no sabían nada, tampoco ahora, pero algo ahí, y entonces lo íbamos a publicar en una paginita nada más, la tabla con los resultados, y Pepe Rodríguez Elizondo me dijo, hay que publicar esto, dale 8 páginas, entonces ¿cómo? Pongamos fotos grandes de los que han salido. Entonces salieron los 10 personas con más poder en el Perú, y eso pegó, la gente le pareció interesante, y con el correr de los siguientes años se fueron entusiasmando. Yo sabía que había además clubes de amigos que se reunían en el Club Nacional para llenar todo junto la encuesta del poder y hacer peso para poner a alguien en la vitrina más con más poder y todo. Evidentemente esto no es una encuesta, es un sondeo, es un juego, y es como que en julio llega el tiempo. Es una consulta, pero te da algunas claves interesantes. Sí. Entonces, sigue siendo un ejercicio divertido de cada año, que ahora lo hace la revista Semana Económica, y te da algunas cosas. Lo más importante en este año es la idea de que coinciden en que en el poder están dos personas. Usualmente el presidente de la República es el que tiene más poder. Ahora lo que ha pasado es que salen el premio, acá está. El premier Otárola y la presidenta Dina Boluarte empatados en el primer lugar. Y entonces cada quien saca sus interpretaciones, primera vez que salen empatados el presidente con otra persona, lo cual no es verdad. Sospecho que comentaristas más juveniles no se acuerdan, pero Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori salían empataditos en el primer lugar. Ollantumala y Nadine Heredia salían empataditos en el primer lugar. Y entonces es un divertimento que le da color a la política peruana, y los temas sectoriales te permiten entender lo que interpreta este grupo de gente a la que le mandan la encuesta, quién está en poder, con poder creciente, etcétera, ¿no? Es eso. Pero es divertido y te alegra el año cuando en vez de la denuncia del último mochasueldero del Congreso, pues mira, puedes tener una cosa que le varía un poquito a la política. Ahí me divierte.
Sí, además, lo que ustedes han descrito es la encuesta Delphi, ¿no? Porque en verdad, estricto, el instrumento es eso, se llama encuesta Delphi, que lo que hace es buscar a gente relevante.
Eso es.
Y, bueno, le plantean preguntas y les dicen de acuerdo al criterio de usted, tal o cual cosa. Así es. Y es un tipo de encuesta que no es obviamente una encuesta, digamos,
más, es encuestar a los que digamos, supuestamente saben más que el, ¿no? Y contra eso han surgido otras encuestas del poder del pueblo. Entonces, a la gente, a la opinión pública, le preguntan quién tiene más poder y contrastan, mira lo que piensa la opinión pública, mira lo que piensan los supuestamente entendidos, ¿no?
Sí, no es por eso decía que hoy día, que hoy día hay instrumentos mucho más precisos, ¿no? O sea, para definir los círculos estos de poder, porque el problema con esta encuesta es que como al final es el mismo círculo de referencia, seguramente es pequeño, ¿no? O sea, son los mismos amigos que se encuentran en el café, la misma gente que se encuentra en el restaurante tal o en el club tal, y entonces al final es entre ese grupo es que se genera el posicionamiento de estas personas, ¿no? Ahora, ¿influye? Esa es mi pregunta más bien. ¿Es en verdad influyente esta encuesta del poder? ¿Termina influyendo en la opinión pública o no?
¿Influye en qué? ¿En qué? Que va a ser, no sé, más influida creo la cinta blanquirroja que Escardó regalaba con la revista Gente hace 40 años, ¿no? O Augusto Alegre que regalaba la cinta de oro para eso, ¿no? Es un divertimento, ¿no?
No, yo creo que el problema de la influencia de estos mecanismos es que nadie cree realmente en el poder de las personas con las que no está de acuerdo. Entonces es un instrumento negado en realidad de la partida. Los que aparecen adentro no creen en el poder de todos los que salen en posiciones mejores. ¿No es cierto? Los que tienen puntos de vista ideológicos no creen en el poder del juez. Entonces, en realidad, la encuesta, bueno, así la llamamos, esta consulta ha durado los 41 años que dice Augusto y es muy popular, efectivamente, y cae bien por eso, porque no representa poder real, no impone poder real y simplemente mantiene la ficción de que no solo en la política, en la sociedad peruana existe una cosa llamable poder, que puede ser asignado a personas, que puede ser repartido, ¿no? Entonces todas estas son buenas ideas. Yo diría que es un repositorio de positividad, política, ¿cierto? Uno puede decir, oye, el miserable de Perico y los Palotes es número uno en la lista de los dentistas. No puede ser. Sí, dice, pero fíjate, nuestro amigo, ¿no es cierto?, fulanito de tal, está en el número dos. ¿Qué quiere decir eso? El poder está repartido. El poder está compartido. Y ahí sí, yo diría que cuando Maite pregunta, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Da una imagen, no de quiénes son los poderosos, sino de cómo propone la revista hoy Semana Económica, ayer Debate, cómo propone la topografía del poder en el Perú. ¿Cómo la propone? Primero, como la topografía de una actividad jerárquica, donde hay los más y los menos, los de arriba y los de abajo, como una actividad compartible y por lo tanto compartida, donde los poderes contienen a varios poderosos, lo que se llama el poder sectorial, sectores, y dentro de cada sector es posible compartirlo. Esa es otra imagen de la topografía del poder. Transmite una imagen engañosamente, muy engañosamente neutra. El poder es variado en cada una de estas cosas sectoriales o por temas. Aparece gente muy diversa y muy distinta. En realidad yo creo que no, y que esto tiene que ver con, ¿no?, a quienes se les ha consultado. Pero la imagen, creo yo, es esa. Y entonces eso sí puede de alguna manera influir. ¿En qué influye? Bueno, este es un importante instrumento que usa la televisión, los medios, para invitar gente a sus programas. Claro. Que seguramente usa la buena sociedad, si todavía queda eso, para invitar gente a sus fiestas. Los diplomáticos que acaban de llegar, esto es un vademécum indispensable, ¿no? Para el nuevo embajador finlandés, por ejemplo, que está en Lima hace 15 días y dice, quiero un cóctel con gente poderosa. Pues ahí está. Entonces, tiene usos menores. Tiene usos menores.
Esta es la guía relevante.
La guía telefónica ha desaparecido desde hace mucho tiempo en este país. Y quizá deberíamos aprovechar medio minutito para decir, bueno, ¿y cuál es la guía real y relevante que debe usar el nuevo embajador de Finlandia? ¿Hay algo parecido? La lista de los socios de los clubes ejecutivos.
Tiene sus guías, ¿no? O sea, ahora... Esta encuesta es de unos tiempos, de los años 80, 90, donde la prensa era menos plural, menos diversa. Hoy en día hay tantos espacios que compiten con gente que ve blogs y ve redes, que se mete a ver a su tribu. Entonces hay quienes creen que las personas que siguen marcan el mundo, pero nunca leen lo que piensan los de al lado, no se miran con el otro. Y entonces... es un mundo mucho más complejo y diverso, pero así como dice para las embajadas, para los lobistas, esto es magnífico para saber a quién tienen que persuadir y convencer. Es un espacio divertido. Y te define... Ahora, Mirko, por favor.
No, decía que con tantos cambios, un consejo práctico para los que confeccionan esto es que ya es hora que le pongan nueva encuesta del poder.
Nueva.
Eso para los productos es muy importante.
¿Con cuál cambio y le pasas el recibo a Germán Económica por esta idea? ¿Cuál cambio
harías? ¿Cuánto pagaría?
Claro, por esa innovación.
Nueva encuesta del poder, claro.
¿Con qué, pues?
Claro.
¿Cuál es la novedad?
Porque eso vende siempre, porque es la última, es la del año.
Ah, ya, por eso.
Entonces, claro. en el marketing, todo producto que envejece hay que ponerle nueva pasta colinos, claro.
Mira que había
si quieren pagar algo, me pueden subir un escalón en alguna encuesta.
Por supuesto, ahí está. Ahora, podría, por ejemplo, había una encuesta en Estados Unidos que se llamaba George, que la dirigía el hijo de John F. Kennedy. Y era una linda revista. Entonces, una vez hizo la encuesta de el presidente más influyente y más popular y más querido de Estados Unidos. Y entonces, la encuesta salió. Y esa edición, yo me compré las dos ediciones, salió la edición para demócratas y para republicanos. Entonces era John F. Kennedy una y Ronald Reagan la otra. Entonces salía la misma encuesta, pero salía con dos portadas. Si eres republicano, compra la de Ronald Reagan. Si eres demócrata, compra la de John F. Kennedy. Y claro, segmentabas tu público de cómo querías.
Ese método nos podría resolver muchos problemas.
Sin duda.
Claro.
Pero hablando de problemas, bueno, hablaban ustedes de la gente que se muere por estar saliendo en la encuesta y anda todo el año, ¿cómo hago para poder adelante y todo? Y una vez aprendí un comentario muy bonito, muy interesante, de los costos de salir en esta encuesta. Y me acuerdo que estaba en un almuerzo en la casa de Hernando de Soto, que sería el 2003, 2002, por ahí, 2003, puedo más o menos ubicar en el tiempo. Entonces, era un almuerzo que Hernando de Soto hacía a un grupo de gente para promover sus ideas, ¿no?, de lo que estaba haciendo en el ILD. Y entonces, estaba yo en un grupo antes de pasar a las mesas, en una, tomando, ¿no?, un aperitivo o algo, y estaba con de Soto, me parece, y con Dionisio Romero, papá. Y entonces llegó Felipe Ortiz Ceballos, me dijo, acaba de salir la encuesta, y me dice a mí, sales primero en la encuesta de periodista con más poder, empezaba a dirigir en el Perú 21. Y Dionisio Romero nos contó y dijo, ¿sabes qué cosa? Te voy a contar una cosa. En la época de los Medici, mandó a hacer una casa a un arquitecto, y vino el arquitecto y le dijo, mire, señor Medici, aquí le traigo la casa más espectacular que usted podría imaginarse. Tiene caídas de agua, esto es, nadie va a tener una casa como la que le voy a hacer. Y Medici le dijo, esa casa no la quiero, porque el árbol de la envidia crece solito. Así que mejor algo más modesto. Y claro, salir en estas cosas es que te genera las envidias de los gremios y de los empresarios que creen que tienen más poder o menos poder que el otro, y es una encuesta que genera mucha inquina y mucha problemas entre
¿así?
Los colegas.
¿Tanto?
Oh, claro que sí.
¿Tanto así? No sabía que sea así tan, tan relevante.
Es. Pero algo preguntaba... que dice interesante del poder, por sí. ejemplo, poder de los ministros de Economía. Antes, los ministros de Economía estaban en el puesto 3, 4. Manuel Ulloa cortaba el jamón y él era el ministro de Economía, como Luis Alba Castro, como eran los cachanchanes uh-huh. de la política. Hoy en día se ve que el Ministerio de Economía ha perdido mucho poder en esta vitrina del poder y ya no es como era antes. Y eso sí refleja algunas cosas. Entonces, hay lecturas que te da del poder que pueden ser interesantes de cómo se van moviendo las cosas en el tiempo.
Yo, volviendo bueno, al tema de...
Porque a mí lo que escuchaba ustedes, yo los escuchaba a ustedes y decía al final, bueno, esto tiene 41 años y supongo que también habrá cumplido un objetivo, 42, imagínate, no es poca cosa, habrá cumplido un objetivo pues en el tiempo, ¿no? Como decíamos antes, no había redes sociales, tú requerías cierta referencia justamente para, básicamente para hacer lobby, ¿no? Porque a las personas comunes y silvestres, saber quiénes son los poderosos en sí mismo no les dice nada, ¿no? Para la gente que está trabajando y que se busca la vida, no les dice nada. Sí es más bien relevante para los que están en ciertos círculos y como ustedes han descrito, quieren llegar a influir. Pero la pregunta es, ¿estas personas que están allí en verdad influyen o es que básicamente es una reafirmación de que se detenta un poder formal, ¿no? En el caso de la presidenta de la República es evidente que tiene poder. O sea, es una reafirmación de eso. En el caso del Premier, es evidente que tiene poder. O sea, es una reafirmación. El ministro de Economía es evidente que tiene poder. En esas situaciones, en verdad, la encuesta no te dice nada. Donde sí parece que hay, sería interesante y te da una suerte de, los marqueteros dicen, de insight, que es lo que Mirko ha explicado, ¿no? La categoría, por ejemplo, mujeres poderosas no existe, la categoría nuevos políticos no existe, la categoría políticos menores de 30 o menores de 40 o de 50 no existe, entonces eso me parece que sería más interesante abonando a tu relanzamiento.
Pues hay la categoría mujeres poderosas, Dina Boluarte, Keiko Fujimori, Patricia Benavides, Rosa María Palacios,
o nuevos, una canción.
Hay de todo, esto es...
Claro, mira que yo no le he leído.
Todo como en botica.
Porque... Claro, porque y hay esos nuevos líderes, esta cuestión, porque en verdad ahí sí es interesante ver, pues, lo que tú decías, ¿no, Mirko? ¿Cuál es la visión que tiene quien elabora esta encuesta, ¿no? Pero otra vez me preguntaba, ¿a quién finalmente le es útil esto, ¿no? ¿A la gente de a pie o a ciertos círculos que se mueven alrededor? Porque finalmente la encuesta del poder es lo que en Internet se llama un círculo de poder, ¿no? O un círculo de influencia, o sea, uno actúa respecto de un grupo de referencia, o sea, es la misma escuela, es la misma universidad, es el mismo gremio, es la misma cosa, entonces en verdad nunca en estricto se llega a influir a todo el mundo, sino obviamente. Siempre a un círculo de referencia, ¿no? Entonces la gran pregunta
absoluto, ¿cuál es cada quien influye en pequeños espacios, ¿no?
Esa es la pregunta, ¿cuál es el círculo de referencia de estas personas? Y a ese círculo de influencia o de referencia probablemente sí le interese saber, ¿no?
¿Qué es el poder? Salvo el poder, todo es ilusión, decía Lenin y repetía a Ismael Guzmán.
más que poder, yo creo que es, verdad, es la capacidad de influir o no. Pero bueno.
Eso es. Así se definió desde el primer momento. Se le mandaba a los encuestados, no sé cómo lo manden ahora, poder definido como la capacidad de influir en el curso de los eventos en el país. Eso era.
Exacto. Muy bien, ahora sí, hay un último comentario o mención, si no para.
¿No? El poder del switcher que sí tiene poder y nos dice que el tiempo se ha acabado.
Funcional. Muy bien, entonces así estamos llegando al fin del programa de hoy y les pedimos que compartan este contenido con sus redes sociales, sus círculos de influencia, porque ahí sí opera mucho esto. Y nos vemos el viernes. Hasta entonces, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.